ya un invitado en la línea, porque tanto se ha hablado del metro y de las posibilidades de que haya metro en Bogotá, pero también hay que hablar de la ocupación del metro.
Sí, ayer estaban presentando, Nicolás, el proyecto del metro de Bogotá ante el Consejo. Y pues tenemos varias preguntas, ¿no? Claro. Hicieron varias precisiones, el espacio por persona, por metro cuadrado y personas que va a haber en el metro. Es decir, decían 6 personas por metro cuadrado en el próximo metro y que no habría aire acondicionado porque el metro sería elevado.
Ah, okay.
O no, pero ¿qué?
No, pues espere un momento, ¿qué? Vamos a preguntarle, bueno, pero, al que sabe.
Claro que en comparación con Transmilenio, eso es casi ir acostados en el metro.
No, tranquilo.
Hoy en día uno va...
Sí, ya es. Pero mire, esa clase de preguntas tenemos que hacérselas a alguien que sabe. Andrés Escobar, que es gerente de la empresa Metro. Doctor Escobar, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a los oyentes.
Muchas gracias, lo mismo. ¿No suena un poquito apiñuscado esa cifra de los 6 pasajeros por metro cuadrado?
Ah, sí, sí, suena, pero pongámoslo en contexto.
Eso.
En los transportes masivos de todo el mundo, los metros, los Transmilenios, que en el mundo se llaman los BRT, ese es el nombre técnico, en la hora pico enfrentan esta situación, y es que tienen una demanda mucho más grande que en el resto del día. Por consiguiente, hay que buscar la cantidad de trenes y de buses siempre en función de una densidad, de cuánta gente de la que va a estar buscando transporte puede caber en cada uno de estos sistemas. Y se utilizan unos parámetros, digamos, que pueden parecer, como ustedes lo estaban comentando, un poco apretados, 6 personas por metro cuadrado. Sin embargo, esos son los parámetros que se usan incluso en las ciudades más desarrolladas, más avanzadas y más ricas, como París, que ha sido una guía nuestra porque la compañía que nos asesora es una compañía francesa, pero también en Londres, en Estados Unidos, en Boston, esa es la densidad que se usa. Y es mucho menor que las densidades con las que se trabaja incluso en esas mismas ciudades. Y hay casos críticos. Transmilenio en Colombia, pues en las horas picos, todos lo sabemos, lo hemos vivido, llega hasta densidades de 8 y 9 personas por metro cuadrado, es decir, un 50% más de gente de la que se pensó en el principio cuando se decidió el modo de transporte. Pero no solo en Transmilenio, en Japón, por ejemplo, incluso eso está muy documentado en YouTube, la densidad pasa de 10 personas por metro cuadrado. Incluso hay operarios del metro que son encargados de empujar a la gente para que se acomoden más personas dentro de cada vagón, y se pasa de 10 personas por metro cuadrado. De manera que esta densidad con que estamos trabajando para dimensionar nuestra cantidad de trenes, el tamaño de esos mismos trenes, está en contexto similar a la de las ciudades que tienen los mejores transportes del mundo.
Gerente, y tal vez una de las dudas de la gente y una preocupación era lo del aire acondicionado. ¿Usted cree realmente que si así sea el metro elevado no se necesitaría el aire? Porque usted sabe que con la congestión hasta los Transmilenios en este momento pues tienen aire que suelta más o menos en tiempos determinados. ¿Usted cree que de verdad no es necesario el aire acondicionado?
Hay técnicas de las dos naturalezas. Una que es la ventilación inducida y otra que es el aire acondicionado, donde los vagones o los buses tienen un sistema de refrigeración como el de cualquier refrigerador. Pero ambos son suficientes si se planean para ese efecto. En el caso del metro, la ventaja del metro elevado es que pues tiene una facilidad de renovación del aire diferente a si fuera subterráneo, donde el aire está encerrado allá en un túnel. Pero además, nuestro metro tiene una virtud importante frente a los otros metros elevados, incluyendo los que nos sirven de modelo aquí en Bogotá, que son los chilenos y los brasileños. Y es que la velocidad de circulación va a ser muy alta, va a ser del orden de 43 kilómetros por hora. La velocidad de circulación es muy importante porque permite la renovación más rápida del aire interior. Entonces, gracias a eso, los estudios han mostrado que podemos ahorrarnos ese gasto de operación en beneficio de los usuarios para que la tarifa sea lo más cómoda posible al no tener que usar el aire acondicionado.
Andrés, o sea, lo que usted nos está queriendo decir es que si yo me monto en un metro elevado, o sea, yo lo digo por lo que yo monto en Transmilenio, y si usted se monta en Transmilenio un día de hora pico a las 6 de la tarde, puede ser un lunes o martes, y haga de cuenta que esté lloviendo, la gente se huele, se sube oliendo a ropa mojada, a pelo mojado, no huele nada bien, y eso sin aire acondicionado, ¿usted cree que realmente eso sin aire va a funcionar?
Muy buena pregunta, y es una comparación real y tangible para los que usamos Transmilenio en esas circunstancias. A ver, ¿qué pasa ahí que queremos mejorar y se va a mejorar? Lo primero es la densidad que ya mencionamos. En Transmilenio, en esas horas pico, se están juntando alrededor de 9 personas por metro cuadrado. Y eso significa que en cada bus, en un bus que podría, digamos, estar movilizando 100 personas, están en realidad 150 personas. En vez de 6 por metro, hay 9 por metro. Entonces, eso hace una diferencia muy importante en cuanto a todo lo que usted menciona, esa atmósfera que se respira dentro de los buses. Pero segundo, la segunda diferencia, la velocidad de circulación y los sistemas de inducción. El aire se puede inducir adentro de la cabina de un bus o de un metro, son muy similares, por varias maneras, y hay unas más eficientes que otras. Entre más rápido vaya el medio de transporte, pues más renovación se puede inducir, y segundo, también los sistemas, las aperturas inferiores de techos y laterales pueden estar diseñadas específicamente para que el aire circule de esa manera. En este caso, lo que se piensa es que el aire entra por la parte baja de las sillas, y el aire frío, el aire nuevo, fresco, y asciende por el interior del vagón y sale al exterior por la parte superior.
Doctor Escobar, yo tengo una pregunta hablando del hacinamiento o de la ocupación por metro cuadrado. ¿Ese cálculo cómo se hace? ¿A partir del número de personas versus sillas y espacio, o cómo es ese cociente?
Resulta de dividir el espacio interno que tiene un vagón sobre la cantidad de personas que va a mover ese vagón. Entonces, nota el número de personas que va a ir en cada metro cuadrado. Si de arriba ponemos el número de personas en el denominador, el espacio que tenemos, sí, y nos da. Una parte de ese espacio va a estar usado con sillas y otra parte de pie. En el caso de los metros, tal vez la mayoría de las personas conocen, hemos visto en películas, son muy poquitas las sillas, la mayoría de los usuarios vamos de pie. ¿Eso qué permite? Que los usuarios que van de pie vayan más cómodos, porque las sillas consumen más espacio horizontal, más espacio, más metros cuadrados por cada persona allí sentados. Entonces, en los metros modernos del mundo, lo que se busca es solo vayan sentadas muy pocas personas, básicamente las personas con limitaciones en su movilidad, personas adultas, y de pie vamos la mayoría de los pasajeros.
Cuando hay mucho hacinamiento en un transporte público, ¿no conspira eso justamente contra la movilidad y el cumplimiento de las rutas? Digo, por el tiempo que se toma la gente bajándose y subiéndose, y a mayor cantidad de gente, pues más demora en los recorridos.
Correcto. El tiempo de embarque y desembarque depende de la cantidad de personas que se bajan en cada ocasión y se suben. Sí, claro. Es muy importante. Entonces, que más personas vayan dentro del tren, más lento es el embarque y el desembarque. Eso, entonces, tiene un óptimo, ¿sí? Porque, pues, en el extremo tendría que ir muy poquitas personas en el tren para que fuera muy rápido el embarque y el desembarque. Pero entonces, menos gente se beneficiaba de este proyecto, de esta inversión. Entonces, hay un equilibrio, un punto medio en el cual se logra dar el beneficio de la movilidad a más gente, más personas, pero no se sacrifica el tiempo de embarque y desembarque. Y eso se mide, hay estándares y hay buenos ejemplos en el mundo, y tienen mucho que ver con el tamaño de las puertas. En el caso de Bogotá, nos hemos preocupado por eso, y una de las especificaciones técnicas de los trenes es que van a tener puertas muy amplias, de 1.60 m cada una de ellas, que son las mejores y las que permiten mayor velocidad de embarque y desembarque.
Pues la última, muy rápido, doctor Escobar, porque nos colgamos. ¿Qué pasa si un tren se vara y es aéreo?
Bueno, uy, eso es bueno. ¿Quién hace el mantenimiento de eso?
Primero, entonces respondamos en dos momentos. Primero, los trenes son eléctricos y vamos a tener doble redundancia en la alimentación eléctrica del metro. Es decir, en un lenguaje coloquial, el metro va a estar enchufado en 3 grandes estaciones de la ciudad. Con cualquiera de las 3 se puede mover todo el metro. Si pasa algo en uno de esos sitios, se va la luz, quedan otras 2. Y si se va en otra, también queda otra, porque una sola de ellas es suficiente para mover todo el sistema. Entonces, la confiabilidad del metro va a ser muy alta, ya hablamos de décimas, de porcentaje, se mueve por encima del 99.6% de confiabilidad, en el tiempo de operación sobre el tiempo total de minutos que tiene cada día.
Bueno, el tiempo nos dirá finalmente, segundo, sí.
Y segundo, pues tal vez la preocupación reside en que, bueno, se va el metro allá arriba y por dónde nos vamos. Bueno, a la salida del metro va a haber un andén de 80 centímetros a todo lo largo del viaducto. Mm. Un andén especialmente pensado, diseñado para eso, con una baranda que permite que las personas calmadamente puedan salir del tren y desplazarse hacia un punto de salida que puede ser una estación si está cercana o un punto de evacuación, que también se contemplan algunos puntos extras para eso.
Bueno, pues doctor Escobar, seguramente lo estaremos molestando a medida que vayamos viendo todos los avances de lo que va a ocurrir en Bogotá, de una de las cosas que más ha esperado esta ciudad, el metro. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, muy buen día a ustedes y a los oyentes.
Era Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro.